With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
De la tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es miércoles 15 de noviembre del 2023, hay mucha información. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, empezamos con información internacional. Fuerzas israelíes entraron al hospital más grande de Gaza, fue esta madrugada, cuando militares ingresaron al hospital Al Shifa, en una operación que calificaron como precisa y focalizada. Fueron varios días de asedio. Las fuerzas israelíes, ellos insisten en que el hospital es utilizado por Hamas como centro de comando y almacén de armas. La autoridad palestina calificó este asalto como un crimen contra la humanidad y crimen de guerra. El vocero de seguridad de Naciones Unidas, John Kirby, confirmó que previo a la operación, Joe Biden habló con Benjamín Netanyahu, pero que eso no significa que ellos hayan avalado el operativo. Las imágenes desde hace varios días son simplemente insoportables en el tema de estos niños, estos bebitos, esta destrucción. Ayer veía yo un reportaje de CNN que va junto con el ejército israelí, toda esa parte de Gaza, por lo menos la que se veía en este reportaje, totalmente destruido. Lo que ya lo platicaremos con Mauricio Meshulam, pero digamos ese el horror más grande después de la incursión de Hamas a Israel y el asesinato de los israelíes, de los jóvenes que estaban en esa fiesta, el secuestro de otras personas que todavía no tenemos idea de dónde se encuentran. Digamos que el horror de ese momento le ha seguido también el temor de lo que iba a ocurrir, y bueno, pues las imágenes son desoladoras de lo que no queda nada en el norte de Gaza. Vamos a estarlo platicando en unos momentos más con Mauricio Meshulam. Por supuesto, también en el mundo entero, manifestaciones tanto de israelíes como pro-palestinas, y también hay que decirlo, en el mundo entero, manifestaciones antisemitas, también antipalestinas. En fin, esto es pues ese saldo terrible, humanamente terrible, de lo que pasa después de más de un mes y 10 días de esa incursión terrorista de Hamas a Israel, una tragedia. Lo estaremos platicando en unos momentos más con Mauricio Meshulam. Y también información internacional, el tema de las reuniones que empezarán ya en San Francisco entre pues los principales líderes del mundo, pero también hay
información.
Sí, pero también hay información Le Magistrade.
Así es, Denise. Finalmente llegó el cuerpo de Le Magistrade a Coahuila. Esta tarde va a ser su entierro. Amigos, familiares se reúnen en Saltillo para despedir a Jesús Ociel Baena, magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes. Su cuerpo llegó anoche a la funeraria Latinoamérica, luego de algunas ceremonias religiosas y homenajes en Aguascalientes, donde radicaba. Esta mañana se realizará una misa de cuerpo presente y por la tarde será sepultada en el Panteón Santo Cristo. La familia exige al gobierno de Aguascalientes esclarecer el caso, pues aseguran que no creen que la muerte de Ociel Baena tenga que ver con un hecho personal con su pareja.
Aprueban en comisiones del Senado renuncia del ministro Arturo Saldívar. Hoy es el voto en el Pleno. De hecho, el equipo, si en un momento más nos dicen a qué horas está previsto justamente que se vote. Por lo pronto, el dictamen fue aprobado ayer por la Comisión de Justicia con la mayoría de Morena y sus aliados, 12 votos a favor, 7 en contra. Y bueno, pues los senadores de oposición exigían que el ministro Saldívar compareciera para explicar su solicitud de renuncia a la Corte por lo de la Constitución, que establezca que es un cargo irrenunciable salvo por causa mayor. Esto no ocurrió así. Se espera, pues, que sea, me dicen, a lo largo de la tarde que inicie la discusión sobre la terna propuesta por el presidente, bueno, de entrada sobre este tema, y después que inicie la discusión sobre una terna. Por lo pronto, lo que también ocurrió en el Senado de la República le vamos a contar en unos momentos más. Déjeme ir una pausa y regresamos.
Conoce más en www.santander.com.mx/cashback.
Cuando pagas con tu nómina Santander, te regresa Cashback Baby. 1% en gasolina, 2% en restaurantes y entretenimiento y 3% en farmacias. Cámbiate a Santander y alégrate de recibir Cashback Baby.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decía que también importante lo que pasó en el Senado de la República, y le vamos a estar teniendo la información sobre la aprobación de una iniciativa para provocar, para impulsar la equidad salarial en el deporte. Esta mañana, con 12 votos a favor, uno en contra, las Comisiones Unidas del Trabajo y la Igualdad de Género aprobaron una iniciativa de Movimiento Ciudadano que propone establecer equidad salarial entre hombres y mujeres en el deporte profesional. Y había habido toda una reacción también cargada de mucha incomprensión sobre esta iniciativa de parte de muchas fuentes, una de ellas la presidenta de la Liga Femenil, Mariana Gutiérrez, donde pues expresaba su preocupación, dijo, porque había riesgos financieros y que pues igualar el salario de las mujeres futbolistas a los hombres pues podía poner a la liga a quebrarla literalmente, en fin, que todo esto, todo lo que podría significar. Sin embargo, interesante, y estaremos platicando con Patricia Mercado, porque lo aclararon muy bien, estaban buscando y están buscando poner un salario base, que puede ser de 3,000, de 4,000, de 10,000 pesos, lo dijo ella. El tema es que hay un mínimo que sea común denominador en el fútbol y en otras partes. Es decir, que no existan un mínimo del fútbol masculino, un mínimo del femenino, no, que exista un salario mínimo y que además se tendrá que discutir de los salarios mínimos, la comisión de salarios mínimos, en fin, habrá toda una participación. Pero es interesante, lo vamos a platicar con Patricia Mercado, no solo interesante que se lleve a cabo esto, sino también las reacciones. Luego la reacción fue, van a reventar la liga femenina de fútbol, en lugar de pues realmente buscar este tema de salarios iguales, o por lo menos salarios mínimos iguales, en fin, lo estaremos platicando con Patricia Mercado.
Y hay asuntos de política importantes. Denise, en este miércoles, por lo pronto, Xochitl Gálvez presentó ya su solicitud de licencia como senadora. La aspirante a la presidencia por el Frente Amplio por México, que comprende PAN, PRI y el PRD, envió ya la solicitud a la mesa directiva para separarse de su cargo a partir del próximo 20 de noviembre, cuando inicia ella su precampaña por la candidatura presidencial por este frente. Ella dijo: me voy con el orgullo de haber servido a mi patria con todo el corazón y haberle cumplido a los mexicanos. Eso escribió en su cuenta de Twitter. Presentó también hoy a mediodía ante el Senado una iniciativa de ley sobre gobiernos de coalición y estuvo acompañada por los líderes del PRI, del PAN y del PRD, ahí en la Cámara Alta, en el Senado, en el último día en el que estará realizando labores legislativas.
También, bueno, Claudia Sheinbaum anunció que se va a registrar como precandidata única el próximo domingo. En lo que concierne a la ciudad, Clara Brugada se registra como precandidata única de Morena también. La alcaldesa con licencia Iztapalapa aseguró que es momento de avanzar en la unidad y que el reto será conquistar, así lo puso, los corazones de los capitalinos. Vamos a escucharla.
Es la hora de la unidad en Morena, así que vamos a trabajar para que todos estén incluidos, nadie sobra, todas y todos somos necesarios para construir, para ser parte de este gran movimiento.
Bueno, dijo Clara Brugada. Por otra parte, pues hay cierta confusión de lo que en lo que respecta al Frente Amplio en el tema de la candidatura a la jefatura de gobierno. Vamos a estar platicando de ese tema con Carlos Puch, porque efectivamente pues parecía que había un acuerdo, al menos así se había hecho público, que es que el PRI se llevaba las candidaturas del Estado de México, que se llevaba la candidatura también allá en Coahuila, y entonces el PAN se quedaba con la de la Ciudad de México, y sin embargo, cuando el PAN salió a decir que era Taboada el que el delegado o el jefe delegacional, el alcalde de Benito Juárez, el PRI salió a inconformarse. En fin, hay ahí un rollo en el Frente Amplio. Vamos a ver de qué se trata, lo estaremos platicando con él.
Y dieron 3 años de cárcel al exdiputado de Morena por abuso sexual de menores, y aquí lo platicamos en Atando Cabos, Benjamín Saúl Huerta, hay que recordarlo, fue sentenciado finalmente a 3 años y 4 meses de prisión, además de que deberá pagar 18,000 pesos como reparación del daño por abuso sexual en contra de un menor de edad. A pesar de que el exlegislador tiene el beneficio de seguir este proceso en libertad, seguirá en prisión, pues enfrenta un segundo proceso que todavía no concluye.
¿Te acuerdas cómo? Sí, es lo que te iba a decir. Adelante.
En junio de 2019, Denis Benjamín Saúl Huerta llevó a un menor de edad a una habitación de un hotel ubicado en la colonia Tabacalera, en la Ciudad de México, donde, a decir de las autoridades, le hizo tocamientos y la versión, por supuesto, de la víctima. La orden de aprehensión por este caso se ejecutó hasta diciembre de 2022, y el otro caso, que es el que continúa pendiente, que todavía no concluye, es por violación equiparada, que se habrá realizado, de acuerdo con las autoridades, en agosto de 2021.
Y exhorta el Congreso de Guerrero a la gobernadora a que mantenga la emergencia por Otis, a que pida que se mantenga. Tras un acalorado debate, los diputados locales aprobaron la propuesta de 2 legisladores priistas, que consiste básicamente en exhortar a Evelyn Salgado a que le pida al gobierno federal extender la declaratoria de emergencia en Acapulco y en Coyuca. El diputado de Morena, Antonio Elguera, pidió no utilizar la tribuna con intenciones electorales ni politizar un problema. Pero bueno, con este tema de no politizar Acapulco, pues la verdad es que el único que pierde es Acapulco. Pero en todo caso, el perredista Bernardo Ortega recriminó la falta de reconocimiento a la magnitud del problema.
Y atención,
por cierto, nada más, perdón, es que hoy regresa el presidente López Obrador a Acapulco, pero de la manera en que lo ha hecho, es decir, no pública, hoy regresa López Obrador, así es, y de ahí ya sale rumbo a San Francisco.
Y bueno, Denise, atención a nuestros amigos automovilistas, a quienes hacen uso de las carreteras en el país, porque a partir de hoy, y lo anunció Caminos y Puentes Federales, CAPUFE, un incremento del 3% en el cobro de casetas. Estos recursos, con este aumento, serán destinados para la operación y conservación de tramos carreteros, así lo asegura CAPUFE, en beneficio evidentemente de los usuarios y de la población. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que los incrementos no aplicarán para caminos y carreteras de Acapulco, recientemente por la afectación de Otis.
Bueno, y hoy habrá la reunión Biden y Xi Jinping. Los presidentes de Estados Unidos y China se reunirán en San Francisco. Por cierto, también platicaremos con Marucia Musacchio. Si es que hemos llevado varias notas en la noche sobre las calles de San Francisco en esta crisis del fentanilo. Y la verdad es que está en un momento muy decadente San Francisco, muy doloroso, y lo que nos decía es que la ciudad simplemente cambió. Eso que, ¿se acuerdan que siempre cuando fue el Mundial en México en 86, cuando han habido eventos, se acusa a países, bueno, como China, como México, de tener eventos internacionales y de ocultar sus problemas?
Hacer una limpia de imagen pública.
Sí, sí,
¿no?
Exacto. Bueno, pues a China se le dijo, en México se dijo, etcétera. Bueno, pues parece ser que esta forma de, digamos, de maquillar la situación de la ciudad no deja lugar a duda en el caso de San Francisco. Pero bueno, lo estaremos platicando en unos momentos más con Marucia. Pedro Sánchez va a formar gobierno en España. Se lleva a cabo la sesión de investidura de Pedro Sánchez en medio de una enorme polémica por la amnistía que ese gobierno le ofreció a los independentistas catalanes que habían violado la ley, con tal de tener su respaldo para poder llevar a cabo esta investidura. Ya le estaremos comentando al respecto. Inicia COFESE, juicio antimonopolio contra Google México. Hay información de deportes. Dani Alves busca un acuerdo extrajudicial y la México sub-17 ya está al borde de la eliminación, esto en el Mundial de Indonesia. En fin, le tenemos mucha información, pero quiero saludar aunque me quedan unos segundos, pero saludo ya a Mauricio Meshulam, porque pues esta información fuerte el día de hoy de la entrada del ejército israelí al hospital Al-Shifa. Ya ni qué decir, las imágenes que se ven del norte de Gaza, del hospital, y pues esta disputa, digamos, en donde Israel afirma que tenía que entrar incluso al hospital porque era un centro de comando de Hamas. Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial de la Salud, consideró totalmente inaceptable, dijo, la entrada, porque los hospitales no son campos de batalla. Mauricio, déjame hacer una pausa, por favor, regreso contigo para platicar del tema. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Mauricio Meshulam está con nosotros con el tema de entrada de Israel y la información sobre este ingreso del ejército israelí al hospital Al-Shifa. ¿Cómo ves las cosas, Mauricio?
A ver, mira, Denise, obviamente un tema muy, muy complejo. Te voy a decir cómo está siendo analizado desde allá, a partir de la lógica que se toma en la cúpula israelí, no intentando justificar, como siempre lo decimos, no intentando avalar de ninguna manera, sino explicando qué es lo que lo mueve, sobre todo considerando que la opinión pública en el mundo se está volcando ya de manera muy importante en contra de Israel. Incluso en Estados Unidos salió una encuesta en donde ya solamente 32% de estadounidenses apoyan las acciones de Israel, y esto es una baja de 40 y tantos% al 32%, y esto va a explicar también el discurso de senadores demócratas o congresistas demócratas que están cada vez ejerciendo mayor presión sobre Biden, y es también que,
sí,
el discurso de Biden y el discurso de Blinken diciéndole a Israel, entendemos y sí, efectivamente, la inteligencia israelí, pero la inteligencia estadounidense corrobora que efectivamente existe infraestructura militar debajo del hospital y existen armas y todo lo demás, pero eso no significa que Israel debe incursionar en el hospital. Entonces, lo que
es
vemos
que las
es
imágenes, que, te iba yo a decir, lo que hemos visto esta semana es como una bomba nuclear. Es decir, las imágenes de los niños, del hospital, del entorno, la destrucción de Gaza, es un poco para entender también el movimiento de la opinión mundial.
El movimiento de la opinión mundial y el impacto político,
sí,
que eso
es
tiene,
que
porque Estados Unidos pues es el país que más ha estado avalando las acciones de Israel y le ha estado apoyando en dos sentidos. Entonces ya incluso en Estados Unidos vamos viendo cómo crece esta percepción. Por lo tanto, sumando todos los elementos que acabamos de mencionar, la lectura en Israel es, no nos quedan demasiados días. Realmente esta situación tiene el tiempo contado. Y en la lógica que nosotros nos trazamos, tiene que haber un impacto muy, muy severo en contra de Hamas. Entonces, tenemos que llevar a cabo una acción que Hamas no está esperando. En lo que se se puede deslindar a partir de las entrevistas que se están haciendo con distintos militares es que jamás estaba esperando muchas cosas, pero no que Israel tuviera esta intervención sobre este hospital y que estuviera llevando estas acciones tan intrusivas, a pesar de pues lo que significa que un ejército
como se meta a un hospital, claro, hospital.
Y el estar llevando a cabo esta acción no esperada por parte de Israel significa sí realmente darle el golpe que necesitamos darle con el tiempo limitado que tenemos. Y entonces se toma la decisión, y sí te puedo decir, aunque Estados Unidos diga lo contrario, se toma la decisión en Israel en contraposición a lo que Biden hubiera querido. Lo que decía el discurso de Biden es, sí, hay infraestructura militar, pero Israel, tienes que detener tu ofensiva, está bien que rodees el hospital, pero no queremos ver, así lo dijo con estas palabras, no queremos ver balaceras dentro del hospital en donde... pues hay enfermos, hay personas civiles.
Es que el costo colateral o el daño colateral, como dicen, de la incursión y de la respuesta legítima, había una respuesta legítima claramente a Israel sobre Hamás, ha sido, el daño colateral es inconmensurable. Las imágenes de destrucción de la ciudad de Gaza, de toda la parte norte, la cantidad de muertos, es decir, la respuesta de Israel al ataque de, insisto, que es una respuesta legítima después de un ataque como el que se vivió, pero la respuesta ha tenido unos daños colaterales inmensos.
Claro, y esto pues va generando cada vez un impacto paralelo que deslegitima las acciones de Israel, que legitiman las acciones de Hamás como organización terrorista. Lo que pasa es que ya en este momento, en lo que podemos percibir en el gabinete israelí y en el gabinete de guerra, es, ya en este momento no estamos preocupados por lo que esté pensando la opinión internacional. Tenemos pocos días, tenemos pocas horas, y ya veremos posteriormente cómo reconstruimos nuestra imagen, si es que acaso es posible. Entonces, si esto está pasando entre Israel y Estados Unidos, o bien Israel, Canadá, Israel, Francia, o sea, estamos viendo países que son miembros de la OTAN, países que son afines a Estados Unidos, países en Occidente. Imagínate lo que está sucediendo, ¿no? O sea, francamente,
fíjate,
a ver cómo Erdogan llama a Israel un Estado terrorista. El discurso en los países árabes, pues...
Pero además, Mauricio, estaba viendo todo lo que ha ocurrido y me preguntaba, ¿qué otro país del mundo, sin una condena general de Occidente, habría llevado o habría podido llevar a cabo una ofensiva de este tipo, insisto, con un daño colateral tan gigantesco? Porque es verdad, hay una opinión entre judíos en Estados Unidos, en México, de que los medios han sido críticos con el ejército israelí, o muy críticos, que se ha olvidado la incursión de Hamás. Pero yo te pregunto, ¿qué país del mundo habría podido llevar a cabo, sin una condena generalizada del mundo, una incursión en la cual el daño colateral... No deslegitimando la acción del Estado de Israel en contra de Hamás, pero es que resulta que la acción contra Hamás ha implicado un daño colateral gigantesco.
Sí, pero es que es justo lo que yo te he estado tratando de explicar a lo largo de estos días. La lógica imperante era que Hamás no esperaba que Israel llevara a cabo esto precisamente para evitar una situación como la que estamos viendo ahora.
Y que Israel decidió hacerlo a pesar de todo.
Decide hacerlo para mandarle el mensaje a Hamás, a la yihad islámica, a Irán y a Hezbollah. Es muy importante este otro factor. O sea, a Hezbollah le está diciendo Israel, así va a acabar Beirut. Observa lo que está pasando en Gaza, no me voy a tentar el corazón, no te atrevas a desafiarme porque así va a acabar Beirut. Y este mensaje, que desde la perspectiva israelí es un mensaje de disuasión, se entiende solo bajo la lógica militar, bajo la lógica de fuerza, bajo la lógica de un Estado que vulnera su poder. Y claro que desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, desde la perspectiva de la convivencia de los países, y también yo te diría desde la perspectiva de la lucha informativa y narrativa, pues esto no se puede entender, porque Israel definitivamente está mermando su imagen, está mermando su capacidad de poder comunicar su versión. O sea, no importa ya si Israel en este momento muestra los túneles, muestra el armamento, muestra la situación, porque Joe Biden le está diciendo a Israel, sí, sí, tienes razón, no lo estamos negando, ahí está la infraestructura militar, eso lo entendemos, pero de ahí a que se lleve a cabo una balacera dentro de un hospital con enfermos y con médicas y médicos y enfermeras y enfermeros, eso no es algo que nosotros podemos avalar. Entonces, la respuesta de Israel, sí, pero es por culpa de Hamás, porque Hamás tenían que haberlo pensado en el momento en que Hamás colocó toda su infraestructura militar debajo de estos hospitales y al lado de los hospitales. ¿Quién dijo algo cuando eso ocurrió? Esto tiene muchos años de ser ser construido, pero ese mensaje no penetra, no tiene capacidad de permear, es mucho más poderoso el otro.
Bueno, te agradezco muchísimo, Mauricio. Rápidamente, nada más un comentario sobre otro tema. Hoy toma posesión en España, es la investidura de Pedro Sánchez, y pues diría yo también a un costo muy alto y a una división muy alta allá en España con este tema de que para poder ser investido como presidente del gobierno español, pues tuvo que pactar con los independentistas catalanes y ha provocado una enorme reacción.
Sí, es una enorme polarización, ya la polarización existe en la sociedad española como en muchísimas otras, pero aquí pues casi que la lógica pragmática de quiero conservar el poder, necesito pactar con ellos, no hay de otra, hay que dar vuelta atrás a decisiones que ya habían sido previamente tomadas y naturalmente esto va a generar una reacción negativa por parte de un sector muy importante de la población que ve la lucha independentista catalana como una lucha legítima, y esto nos regresa o nos devuelve a lo que había sucedido hace algunos años, ¿no? O
sea, así otra es, vez totalmente,
están a favor,
totalmente.
Están en contra.
¿Sí? Gracias Mauricio, nosotros nos vamos a una pausa, regresamos, le tendremos información, vamos a regresar con información aquí en nuestro país, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Israel Aldave nos tiene información. Adelante, Israel.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. Un fuerte debate es el que se lleva a cabo en estos momentos aquí en el Senado de la República con motivo del inicio de la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordemos, Denise, que ayer en la Comisión de Justicia ya se aprobó esta renuncia con los votos de Morena y de sus aliados políticos. El tema se está discutiendo justamente hoy ante el Pleno del Senado de la República. Recordemos, Denise, que el motivo para que un ministro deje el máximo tribunal de justicia de nuestro país debe de ser una causa grave, es decir, se entiende una enfermedad o alguna discapacidad que le impida desempeñar esta función. Pero hoy fíjate, Denise, que la senadora de Morena y también el ministro del Retiro de la Corte, Olga Sánchez Cordero, dijo que el motivo de la denuncia de Arturo Saldívar es en el que argumentó que iba a buscar luchar por la transformación, consolidar la transformación del país y a luchar por los que más lo necesitan. Dijo Olga Sánchez Cordero que es un motivo suficiente para que se le acepte esta renuncia. Así lo dijo.
En la renuncia, el ministro textualmente dice: estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en la que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Espero poder seguir colaborando hacia el México de todas y de todos. Esta es una causa suficiente para presentar su renuncia.
Ahí está, Denise, dice Olga Sánchez Cordero que este argumento es una causa suficiente. Por supuesto, la oposición, el bloque de contención, está en contra de esta renuncia de Arturo Saldívar. Germán Martínez del Grupo Plural, pues así se pronunció en contra.
Saldívar es un pobre juez desnudo éticamente. Eso es lo que ha ganado la campaña de Claudia Sheinbaum. Y a ella se lo digo, cuidado, a Saldívar no le interesan los más vulnerables. Le interesa no ser marginal, como lo dice su renuncia. Le interesa un puesto que no puede tener en 2 años. El único puesto al que está habilitado Saldívar es a ser presidente de la República. Hoy por hoy, no está habilitado ni para secretario, ni para fiscal, ni para diputado, ni para senador, ni para gobernador. Hasta que pasen 2 años a partir de hoy. Saldívar es absolutamente falso.
ahí Berenice, así en ese sentido, los argumentos de toda la oposición, a pesar de los mismos de Berenice y de que se ha dicho que se siente un mal precedente en torno a esta denuncia de Santiago Marrero de la REA al máximo tribunal de justicia de nuestro país. Esto lo apunta tal y como ocurrió en comisiones de inicio ayer, que Morena y sus aliados políticos, con los votos necesarios, pues aprueben esta denuncia de Arturo Saldívar, e inmediatamente se espera de que el jefe ejecutivo, el presidente López Obrador, envíe la terna para cubrir esta vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así las cosas en el tema.
Muy bien, te agradezco. Gracias Israel por esta información. Y bueno, le decía yo que en el Senado también, a pesar de que no hubo una oposición, nada en el Senado, pero sí se habían escuchado voces diciendo en el Senado se está discutiendo una iniciativa de equidad salarial en el deporte que en particular pone en peligro la Liga Femenil, que además pues la verdad es que todos hemos disfrutado muchísimo el fútbol femenil y todo lo que ha pasado. Y en fin, es una iniciativa que se votó, 12 votos a favor y uno en contra, iniciativa de Movimiento Ciudadano, y pues yo le agradezco muchísimo para platicar de esto a Patricia Mercado. Patricia, qué gusto, ¿cómo estás?
Muy bien, Denise, gracias. Un saludarte también.
Bueno, ya está votada, hubo una preocupación a este respecto, escuché lo que decías en comisión, y básicamente lo que se trata es de fijar un salario base.
Así es un salario base para distintas disciplinas de periodistas, entre mujeres y hombres.
Deportistas.
Digamos, para deportistas, perdón.
Es que dijiste periodistas sí, pero sí, bueno, exacto. Igual.
Deportistas. Entonces, es establecer un salario base. A partir de ahí, efectivamente, digamos, se reconoce que este salario puede aumentar, ¿no? Según la categoría, los eventos, las funciones, los equipos, la experiencia. Obviamente, puedes llegar hasta donde exista la negociación individual o colectiva, ¿no?, con los jugadores. Entonces, aquí la cuestión es garantizar la igualdad salarial en la base. Creo que es una demanda, digamos, es una demanda mundial, ¿no?, en todos los aspectos, y en este caso también de periodistas. Y lo que hicimos en un transitorio es que se formara una comisión para esa política salarial, digamos, cómo va aumentándose el salario base, si con base a la inflación o con base a lo que diga la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el Salario Mínimo General, la Secretaría del Trabajo, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte, en 180 días poder establecer ese salario base. Entonces, es todo lo que se está planteando, además del tema de la seguridad social, que nos parece, digamos, muy
pues
importante.
Mínimo.
Todos los trabajadores tienen que tener seguridad social, y a partir de ese salario base, entonces no...
Y digamos, no hubo conversación, entiende. Nada más te iba a preguntar, cuando vi la carta de la presidenta de la Liga, Mariana Gutiérrez, vi artículos en el periódico, ¿hubo conversaciones o por qué parecían tan inquietos?
No hubo, o sea, con ella específicamente, con la federación como tal, no hubo conversaciones. Hubo, en realidad, esta propuesta por parte.
¿Qué lo detonó la propuesta? ¿Qué detona la propuesta?
La propuesta la detona Clemente Castañeda y Movimiento Ciudadano. Nosotros, digamos,
¿sí?,
que hacemos una propuesta, y el mismo día un grupo de futbolistas y un grupo de organizaciones, digamos, ligadas a todo el asunto del trabajo decente para las mujeres, vinieron al Senado y le presentaron a la senadora Piña de Morena, digamos, su propuesta. La trabajamos, yo también la firmé. Entonces, realmente, digamos, y finalmente hay nueve.
O sea, pero sí fue el fútbol, sí fue el fútbol el que lo detona, digamos, no es otro deporte.
Lo detona el fútbol, absolutamente, lo detona el fútbol, pero efectivamente estamos hablando pues de todas las disciplinas. Esto es una, nosotros tenemos firmado el 100 de la OIT, tenemos la igualdad salarial en la Constitución. O sea, no, lo que tenemos que hacer es ir trabajando estas diferentes legislaciones para garantizar la igualdad salarial, sobre todo, digamos, cuando estamos hablando de hombres y mujeres.
Es sobre todo un salario mínimo, ¿no? Es un salario mínimo. Mínimo.
Incluso esta comisión en algún momento puede decir, ok, porque sea un salario mínimo profesional, que lo determina la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como determina todos los demás. Pero no puede ser, ¿no?, que tengamos estos datos de 3.700 las mujeres futbolistas y 35 o 50 mil pesos
como mínimo,
como salario base, como mínimo. No puede haber estas diferencias. O sea, La cuestión es establecer una igualdad salarial en la base y a partir de ahí, pues efectivamente el mercado se quede.
Sí, tú lo dirías, es, digamos, 3.700 lo mínimo que le pagan una mujer por jugar fútbol, 35.000 o 50.000 un hombre. Si pones como base 10.000, pues no le estás haciendo nada a los hombres, simplemente les estás dando un salario mínimo base decente a las mujeres, digamos.
Exactamente, tienen bonificaciones de los otros 40, ¿no? Los que ya tienen ese salario y además, digamos, tampoco es que sean retroactivas las leyes, estamos hablando de aquí en adelante esto se tendrá que aplicar, ¿no? Para todos estos
este dato de los 3.700, es decir, ustedes tienen datos de que futbolistas que juegan en la profesionales que están en la liga ganan 3.700 al mes.
Las de más abajo, digamos, nos hablan hasta de 3.700, que ni siquiera es un salario mínimo, ¿no? Pero
sí,
lo que también plantean es que no hay claridad, no hay transparencia, ¿no? Yo acabo de sacar una propuesta legislativa para que haya transparencia, o sea, que se diga cuánto vale cada puesto, ¿no? Y que no es, pues, conforme quien llega, si llega una mujer lo pones más barato, si llega una persona con discapacidad, pues más barato, si llega un joven ya casi nada más le das una beca. No puede ser, o sea, los salarios tienen que transparentarse. Esa es la información que tienen, ¿no? A partir de que no hay una, de que hay mucha opacidad como para discutirlo bien. Yo espero, ahorita lo decidimos en comisiones, luego viene al pleno del Senado. De aquí se va a la Cámara de Diputados y Diputadas y también ahí sigue su proceso legislativo. Entonces decimos, ¿sabe qué? Con muchísimo gusto, esta carta que nos mandó ayer la presidenta de la Federación, pues vamos a hablarlo para quizás que se entienda. Una vez que se entienda, pues a lo mejor terminamos con el problema, ¿no? Y si tienen alguna propuesta, lo que no puede ser es que se quede como está, porque realmente la disparidad, la desigualdad es absoluta.
Pues te agradezco muchísimo. Gracias por tomarme la llamada.
No, al contrario. Gracias.
Buenas tardes. Va. Interesante este tema, ¿eh? Interesante las reacciones también. Es
sobre
muy
todo las
interesante.
Reacciones, sí.
Sí, muy interesante, porque creo que antes de revisarlo ya había como señales, o por lo menos yo vi señales así de pánico, de que esto es imposible, y entonces, pues claro, la imaginación era qué significa, les van a pagar lo mismo que les pagan a los hombres, a pesar de que pues los hombres tienen una liga de hace muchísimo más tiempo, con mucho más comercialización, etcétera. Pero bueno, en fin, ¿tenemos algo?
Ya está el encuentro en esos momentos, Denise, entre Joe Biden, presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping. Esto está dando en una tipo hacienda que está ubicada a unos 40 kilómetros de la ciudad de San Francisco, es decir, no se está dando en el downtown de la ciudad. Ya hubo un primer discurso inicial de Xi Jinping y muy interesante lo que dijo. Parece que es conciliatorio su mensaje hacia el gobierno de Estados Unidos. Dijo, el planeta Tierra es suficientemente grande para ambos países. Voltearse la espalda no es crear una solución. Debe de existir una coexistencia pacífica y el futuro, hay un futuro prometedor para las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y China. Muy interesante.
Bueno, vámonos con Héctor Herrera, que nos tiene la conferencia esta mañana.
¿Qué tal, Denise? ¿Cómo estás? Te saludo con gusto. Fíjate que hoy el presidente López Obrador aseguró que y advirtió que las campañas en su contra se van a recrudecer a partir de la próxima semana, porque inician las precampañas políticas y sus adversarios, dice, pues no saben ni entienden cómo frenar su movimiento. Hoy durante la conferencia mañanera, el primer mandatario señaló que hay una lanzada en su contra que raya incluso ya en la falta de respeto a la investidura presidencial. Incluso dijo que ya es un deporte nacional mentarle la madre al presidente y sin embargo pidió que pues nadie se asuste porque son mejores los excesos que la censura, pero sobre todo privilegiar el diálogo. Escuchemos.
Dentro de todo, es realmente muy benéfico el que se esté llevando a cabo este debate. Es muy bueno, mucho muy bueno, porque se va purificando la vida pública.
Y bueno, pues se refirió también a una publicación que aparece hoy en redes sociales donde se asegura que la pensión para los adultos mayores no es dinero del presidente y señala que pues obviamente, Denise, el dinero no sale de su bolsa, pero subrayó que fue su movimiento el que impulsó que este apoyo se convirtiera en política pública y de ahí un derecho constitucional. Apoyo al que dijo, se opusieron en su momento diputados panistas e incluso Vicente Fox, entre otros. Escuchemos.
El de Tepetitán era jefe de gobierno. Ese es, pero ¿cómo va a decirlo? Si en ese entonces seguramente él, como Fox y como otros conservadores, estaban en contra.
Bueno, habló de su salud, Denise, y dijo que al ser el presidente de más edad, pues prácticamente en la historia del país, pues está todavía en buenas condiciones, a pesar de su historial de problemas cardíacos. El presidente viaja este día a San Francisco, California, donde va a participar en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico y va a sostener su primera reunión con el presidente chino Xi Jinping. También dijo que se va a reunir con el presidente Biden y con el primer ministro de Canadá. Y antes dijo va a realizar una nueva visita a Acapulco para supervisar los trabajos de reconstrucción. Dice que a pesar de que Capufe anunció pues incrementos en promedio del 3% en las tarifas de las carreteras, dice que la vía hacia Acapulco va a seguir sin cobrar. Denis.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Héctor.
Gracias a ti.
Bueno, nos íbamos a ir con otras cosas ya, pero veo que tengo unos cuantos segundos, así es que nos vamos a hacer una pausa. Al regresar vamos a hablar con Mónica Cervón, periodista allá en Aguascalientes, una actualización sobre el caso de Osiel Baena, le magistrade, y por supuesto, pues con este tema que ha dado muchísimo que hablar. La familia del magistrade insiste en que pues no están de acuerdo y no aceptan los resultados de lo que la fiscalía ha planteado. Básicamente la fiscalía plantea que fue una disputa entre ellos a navajazos y que la pareja del magistrade tenía había consumido droga. Eso es lo que dio a conocer. Le vamos a tener esa información ahora que volvemos. Ya vamos a una pausa.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí Atando Cabos, está con nosotros Mónica Cervón, periodista en Aguascalientes. Mónica, ¿qué tenemos de actualización sobre el caso Osiel Baena?
Hola, Denise, buenas tardes. Pues, como lo comentabas, la familia del magistrado Osiel Baena Saucedo ha rechazado la versión que el día de ayer hizo pública el fiscal de Aguascalientes. Ya te explicabas lo que ha dicho. Importante mencionar que, pese a que, digamos, esta es la versión de la fiscalía, el propio fiscal dijo que no se descarta un crimen de odio, pero pues la línea de investigación claramente va por otro lado. El fiscal Jesús Figueroa Ortega, Denis, dio los detalles de esta investigación que se supone está en curso sin consultarlo ni avisarle primero a las familias de las víctimas, que en ese momento se encontraban velando a la pareja en conjunto. El tema pues fue muy delicado. Yo estuve en el funeral y ahí platiqué con Cintia Baena, hermana de Osiel, quien dijo que no tenían aún ningún contacto con la fiscalía y que lo que decían las autoridades era una mentira. La hermana de Osiel dijo que se trataba de una pareja estable y amorosa, exigió justicia y limpiar el nombre de las víctimas. Y también dijo que 4 días antes de su muerte, el magistrado había recibido una amenaza vía redes sociales que le preocupaba mucho. Luego, en un homenaje realizado en el Tribunal Electoral Local, Juan Baena, el padre de Osiel, pidió a los colectivos LGBTQ+ no permitir que el asunto se cierre y dijo que la información que las autoridades han dado a los medios es un insulto a la inteligencia. Sé que ya diversas organizaciones de la diversidad sexual locales y nacionales trabajan sobre una posible estrategia legal en el caso, y pues bueno, el tema sigue siendo un asunto importante en Aguascalientes. El gobierno del estado solo ha dicho que confía en las investigaciones de la fiscalía, mientras que la gobernadora panista Teresa Jiménez, desde el lunes, cuando se registraron los hechos, pues no ha hecho ningún posicionamiento claro sobre el tema.
Bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias por este resumen de la situación. Tengo en la línea al fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa. Fiscal, le agradezco que me haya tomado la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, Denis.
Fiscal, ¿han investigado las amenazas que sufría el magistrado?
Sí, tenemos abierta la investigación en relación a esa situación, Denis. Lo único que se dio a conocer el día de ayer fue precisamente la interpretación que se hace de la escena del crimen. En ningún momento se está concluyendo ni se está dictando una sentencia, como así lo quieren hacer ver muchos medios o muchas organizaciones. No se está concluyendo, se está interpretando lo que se encontró en el lugar del hecho. Se están dando a conocer los datos concretos, ¿sí? Que las cerraduras, que las ventanas, que no había ninguna posibilidad de que una tercera persona estuviera en el interior del domicilio. Se dieron a conocer las huellas hemáticas o las huellas de sangre que se encontraron en toda la vivienda. Era una vivienda, era una casa habitación, es una casa habitación de dos plantas. Se dio a conocer esa información, Denise. Uh-huh.
No, es que, fiscal, mire, aquí hemos sido muy claros. Nosotros no sabemos qué pasó y jamás podríamos descalificar ni promover una hipótesis. Lo único que sí parece es que no hubo un cuidado, dada la circunstancia, el contexto y el elemento, digamos, lo concreto de este caso, pues da la impresión que salir el mismo día a hacer una interpretación pública que pareció efectivamente una explicación concluyente de lo que ahí había ocurrido, pues no parece haber habido ahí un manejo pues de la comunicación, nada, digamos, nada preparado, nada sopesado.
Sí, ocurre, tú como comunicóloga, Denise, ocurre siempre en eventos de esta magnitud, porque hay que considerar que el magistrado era una persona muy bien conocida aquí en todo el estado.
A ver, lo voy a interrumpir porque tengo que ir un corte, pero no se vaya. Vamos a una pausa, estamos platicando con el fiscal de Aguascalientes. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco al fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa, lo tengo en la línea telefónica. Le agradezco nuevamente que se haya quedado con nosotros. Le hice la pregunta, fiscal, sobre esta explicación, interpretación de la escena que hizo usted desde el mismo día en que ocurrieron los hechos. Y pues que la verdad ha sido muy criticado nacional e internacionalmente. Usted me iba a decir algo.
Sí, bueno, hay que puntualizar nada más, Denise. El día del crimen no se hizo ninguna explicación. El día del crimen lo único se informó que era lo que se había encontrado. Ni siquiera se dio una explicación. Fue el día de ayer, después de que se practicaron los dictámenes de necropsia, donde obtuvimos los resultados de los dictámenes y evidentemente el levantamiento de todos los indicios y las huellas que se levantaron en el lugar del crimen fue el día de ayer, cuando se hace ya una explicación. El día lunes no se hizo ninguna explicación de nada, solamente se dijo que era lo que se había encontrado. Está registrado esa entrevista.
Sí, nosotros así la transmitimos, fiscal. Se entendió como una única hipótesis, dijo no, que nadie había entrado, que se había habido agresiones de uno al otro, en fin, digamos, se planteó pues lo que podía ser la hipótesis única, no se planteó ninguna otra, pero bueno, quizá usted siente entonces que la reacción es, digamos, equivocada. Usted no ve una crítica ni siquiera, o sea, no asume una autocrítica ni siquiera en la forma de informar sobre los hechos.
No, por supuesto que asumimos todas las críticas que se puedan emitir, Denise. No me cierro, evidentemente conozco mi labor en el sentido de que son labores que siempre a alguien le pueden dejar inconformes con su postura. Lo que hasta este momento incluso estamos dando a conocer es el resultado de la interpretación de la escena del crimen, Denise. No estamos cerrando nada. Ahorita me preguntabas en relación a las redes sociales. De
las amenazas, no las redes sociales, las amenazas a través al magistrado.
Sí, es que las amenazas fueron
son a por redes, de sus redes sí, sociales.
Sí. Sí. Sí, entonces no se descarta una situación, solamente lo que damos a conocer concretamente es el hecho que ocurrió en el domicilio donde apareció los dos cuerpos sin vida. Específicamente esa parte no está cerrada la investigación, no hay única línea, o sea, no podemos decir que a 48 o a 50 y tantas horas solamente se tiene una línea. No es así, Denis. No se descarta que pudo haber sido una situación generada por un crimen de odio. Sabemos de toda, a mí personalmente me llegó a decir el magistrado de que había sido siempre, pues que le proferían en sus redes sociales ofensas y amenazas y advertencias. Entonces, no está como única hipótesis. Lo que se ha dado a conocer, Denise, es precisamente la interpretación que se hace desde el punto de vista pericial de la escena del crimen, y que se descarta de acuerdo a los videos y a la información de testigos.
¿Qué videos?
A la consideración, mande usted.
¿Qué videos?
Hay un video en donde se ve el preciso momento donde llega el magistrado con su pareja a su domicilio. Uh-huh. Ingresan aproximadamente a la 1:05-10 minutos de ese día, de ese ya lunes, y es el video donde nos permite ver que son las personas que ingresan al domicilio, que el hecho ocurrió de esa hora a la hora en que se encontró los cuerpos, el hallazgo que se realiza, y es precisamente es la hora en que nosotros estamos calculando que se llevó a cabo.
Ya.
Tenemos también unos videos en donde se da el seguimiento. Ellos llegaron al aeropuerto de la ciudad de Aguascalientes y se trasladan en un vehículo juntos a su domicilio. Tenemos los videos de ese seguimiento. No se observa algún vehículo que los fuera siguiendo. Ellos, la vivienda estaba en un coto cerrado, en un fraccionamiento cerrado. Tenemos la información de los vigilantes del coto, que nadie los visitó antes o durante ese tiempo, y evidentemente, pues bueno, todo lo que ya se ha mencionado.
Solo uno de ellos estaba herido, ¿verdad? Es decir, solo uno de ellos mostraba heridas. El magistrade.
No. Los dos. Bueno, el magistrade tenía en su cuerpo 20 heridas. De esas 20 heridas, 19, unas muy pequeñas, unas medianitas, pero eran superficiales. Sí, y una de ellas es la que está en la altura del cuello, en la vena yugular, que es la que nosotros estamos considerando como la causa de la muerte.
Ya. Bueno, pues le agradezco. Gracias. Gracias por tomarnos la llamada. Gracias, fiscal.
Gracias, Denise.
Gracias. Pues el fiscal, con esto que ha sido controvertido, y aquí ya lo hemos dicho y lo respondemos a quienes en las redes nos dicen que es que nosotros sabemos mejor lo que pasó. No sabemos, no tenemos ni idea. Simplemente, y se lo comenté ahorita al fiscal, el manejo de la información y la forma de darlo a conocer desde el día mismo, esta descripción, como la llama, del lugar, se prestó a que se pensara desde ese día que se cerraban las líneas de investigación, porque no hubo una expresa declaración en contrario. Pero bueno, nos vamos a San Francisco, a un San Francisco impecable, por lo que me dices, Marucia. Está Marucia Musaki, experta en temas orientales. ¿Cómo estás, Marucia? Pues nos decías, ¿no?, que es San Francisco, que está viviendo un momento muy difícil, y lo hemos retratado en el noticiero en la noche con reportajes de muchísimas personas en situación de calle, pero además escenas muy duras también en ciertas colonias, en ciertos barrios, por el uso del fentanilo y por casos de muerte por fentanilo en calle. Me estabas diciendo que hubo un cambio radical de la ciudad.
Hola, Denise. En efecto, ayer por la noche las calles estaban muy limpias. Hay una brigada de gente todo el tiempo lavando, limpiando, removiendo indigentes. Al parecer incrementaron el número de camas en algunos albergues, también subió el número de detenciones, han estado empujando a los indigentes, a la gente, sobre todo adicta al fentanilo, a partes de la ciudad que no se ven tanto, el equivalente a Paseo de la Reforma, que es la calle de Market, donde normalmente se ve como si fuera una manada de zombies en las noches. Ayer se veía muy limpio, no olía mal. Hay que recordar que lamentablemente muchas partes de San Francisco huelen terrible. Y ayer estaba relativamente todo limpio, tranquilo. Lo único que quizá destacó es que hubo una marcha pro-palestina muy grande afuera de donde estaba reuniendo Joe Biden y Kamala Harris con algunos donantes. Había un par de marchas del Falun Gong en contra del gobierno chino, pero en general ha habido pocas muestras políticas en estos días. Se siente en la ciudad por la cantidad de patrullas que hay de camionetas negras blindadas que están verdaderamente desplazando todos los recursos que tiene el Estado y la Federación para que las cosas en estos cuatro días estén bastante tranquilas.
Vimos las imágenes, Memo, sí. Las imágenes de la reunión, pero por el momento no se puede decir nada, ¿verdad? No tenemos información de la reunión. Las imágenes que recibimos eran de Biden saludando a Xi Jinping.
Ya hay algunas cosas que salen de la reunión. Lo primero que hay que destacar es que la reunión no se está llevando a cabo en San Francisco, sino a 40 kilómetros de aquí, cerca del campus de la Universidad de Stanford, en una villa, en una casona enorme, con la intención justamente de evitarle un mal trago a Xi Jinping, que eso ha sucedido varias veces en visitas oficiales. Es un lugar donde no se permiten que vuele ningún dron. Los jardines tienen hectáreas y hectáreas de jardines, entonces no puede haber manifestaciones. Primero llegó cerca de las 11 de la mañana Joe Biden a este lugar y después entró Xi Jinping. Ya las primeras fotos salieron y salió una primera declaración que me parece que marca el tono en que estos dos presidentes se están encontrando. Joe Biden le dio la bienvenida y le dijo que le daba realmente mucho gusto tenerlo aquí. Y Xi Jinping le dijo que el planeta Tierra es lo suficientemente grande para ambas naciones. Otra cosa que es importante recalcar es que en las últimas horas se dio a conocer que habrá un acuerdo climático.
A ver, perdóname, te tengo que interrumpir para que no te caiga el corte. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Marucia Musacchio nos estaba reportando lo que ocurre allá en San Francisco, lo que dijo el presidente chino en su encuentro con el presidente de Estados Unidos, diciendo que pues básicamente había lugar en el planeta Tierra para los dos países, Marucia.
En efecto, y como te estaba comentando, lo importante creo es que ya se dio a conocer que habrá un acuerdo sobre cambio climático. Las dos potencias llevan mucho tiempo trabajando en esto. Hay que recordar que John Kerry y Xi Jinping, los encargados, los zares de estos de temas ambientales en ambos países, son grandes amigos, se conocen desde hace 20 años, se reunieron en California hace más o menos un mes y la prensa reportó que no había, básicamente que no hubo avances en las conversaciones. Sin embargo, lo que creo que empieza a quedar muy claro es que el gobierno de Estados Unidos ha entendido que para progresar en los lazos diplomáticos con China tienen que mantener las conversaciones en la oscuridad, en lo calladito, y que no se cuele nada a la prensa. Y eso justamente fue lo que hicieron, y hoy se anuncia que habrá un acuerdo en temas climáticos para aumentar sobre todo la producción de energía renovable.
Muy bien, bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias, Marucia. Vamos a ver qué sigue ocurriendo allá en San Francisco. Gracias.
Un saludo, hasta luego.
Gracias. Y tengo en la línea a Pepe Abugaber, él es el presidente de Concamín. Hay una queja y tiene tiempo ya, de la seguridad en carreteras por asaltos y extorsiones a choferes. Hemos sacado muchísima información al respecto, carreteras específicas donde es más grave que en otras, pero en general, digamos, poca seguridad en las carreteras. ¿Ustedes con quién lo están tratando, Pepe Abugaber? Gracias por tomarme la llamada.
Gracias, Denise, gusto saludarte a ti.
Igualmente.
Bueno, pues hemos estado tratando ahí con la Guardia Nacional, con la Secretaría de Seguridad Pública y con los estados, con el problema que traemos, como bien dices, de delitos a transportistas, ¿no? Porque en el 2023 incrementó casi un 10% respecto al 2022. Entonces continúa ese problema y sabemos que están haciendo acciones, pero hace falta más acciones e inteligencia para solucionar este problema, ¿no?
¿Y tienen ustedes detectados algunos lugares en particular, algunos estados en especial?
Claro, están muy claros. Son 5 entidades las que concentran el 71% del robo a transportistas. Si ahí estuviera la mayor fuerza en todos los sentidos, pues está concentrado todo. Entonces, estamos hablando que en el Estado de México, en lo que van de 5 años, ha habido 28.599. Es el número uno de todos en el Estado de México. Puebla, sigue con 11.756 en todo lo que va del 2018 al 2023. Guanajuato con 7.000 es el tercer lugar, Michoacán en 6.652 y Jalisco con 4.605. Mm. Estamos hablando de una cantidad muy importante de robos que ha habido en todo este sexenio.
Ya. Pues además concentrados hay una zona ahí, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, pues que es muy importante también en el desplazamiento de mercancía, bueno, el Estado de México, Puebla, pensé que podría estar por ahí Veracruz también, porque sabemos que carreteras que van de Puebla a Veracruz, de Puebla a Oaxaca también son peligrosas, sobre todo para el transporte de mercancía, pero bueno, entonces en esto no avanzamos.
Hemos avanzado, pero pues ya viste que hoy, que en lo que va el informe de este año, llevamos un 10% arriba. Por eso ha sido la presión, porque nos está afectando en toda la cadena de suministro, porque cuando se roban algo, afectan a alguien en la cadena, desde los hogares hasta las industrias, ¿no? Te roban lo que sea, ya no puedes cumplir como debe ser en un proceso, y eso habla muy mal.
Bueno, y los aseguradores, me imagino.
Ha aumentado el costo. Queremos el tema de la inflación, pues bueno, el tema de aseguradoras ha aumentado casi un 20% en robos. Hay ciertas mercancías como el cerdo que se importa en su mayoría, que tienen que llevar una madrina para poder transportarlo si no lo aseguran. Hasta ese grado hemos llegado hoy en este país con ciertos productos por la preocupación, ¿no? Y un dato importante es que 66% es medicamentos, hidrocarburos, ropa y calzado, entre otros. Está muy claro. Porque la mayoría va a los mercados informales.
Claro.
Y eso está afectando mucho a nuestro país, ¿no?
Bueno, pues gracias por esta información, Pepe. Gracias por tomarnos la llamada.
No, gracias a ti, Denise, a todo tu auditorio. Gusto saludarte.
Gracias, gracias. Me voy con Raúl Feliz. ¿Cómo estás, Raúl? Qué gusto saludarte.
Muy bien, Denise.
Oye, pues una información de la inflación en Estados Unidos que entiendo que sorprendió a la baja.
Sí, Denise, en realidad ayer tuvimos un super rally en los mercados de activos de riesgo,
bolsas,
acciones, uh-huh. Bolsas, bonos, monedas, en todo el mundo, porque la inflación de octubre en Estados Unidos sorprendió al mercado al 0%. En realidad, Denise, a veces me sorprende mucho cómo el mercado sobre reacciona a algunas noticias que parecen buenas, pero en realidad esto era previsible. Estamos en una situación de desinflación. Y los precios de las gasolinas habían caído en octubre. Más que allá del dato específico, lo que hay que tomar en cuenta es que con la trayectoria que hoy muestra la inflación en Estados Unidos, aquí en México, en Europa, no se prevén ya más altas en las tasas de interés. Ese es el factor fundamental. Es decir, no quiere decir esto que sea inminente que las tasas de interés van a comenzar a bajar ya, pero el ciclo de alza de tasa ya había alcanzado su techo en Europa, ya había alcanzado su techo aquí en México, en varios países latinoamericanos, y ahora ya con estos datos de inflación quedan pocas dudas de que ha alcanzado también su techo en los Estados Unidos. Por lo pronto ahora viene una pausa que se va a prolongar 5 o 6 meses. Viene una desaceleración del crecimiento económico en Estados Unidos y aquí en México. Y ya para el segundo semestre en Estados Unidos del próximo año, y quizás aquí en el segundo trimestre, comenzaremos a ver ya recortes en las tasas de interés.
Hacia abajo.
Hacia abajo, correcto.
Entonces, lo que tú dices es, se podía esperar, porque pues sí, no sé si tengas ahí el dato, Memo, pero efectivamente, ayer las bolsas a la alza, la paridad, peso dólar también se vio revaluado el peso, en fin, hubo toda una serie, y tú lo que dices es una sobrereacción.
Bueno, lo que digo es, no el dato en sí, la caída en inflación en sí, no es un evento que, digamos, sorprendió, es notable, es significativo. Simplemente viene a confirmar lo que ya sabíamos, pero aparentemente es la gota que derrama el vaso en el tema de que ya no se prevén más alza de tasas. Y eso fue lo que disparó una orgía de compras, diría yo, en los mercados de riesgo.
¿no?
Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Por lo pronto, no, eso no significa que vayan a bajar. Me decías, Memo, nada más rápidamente, ¿cómo están las bolsas?
Sí, las bolsas. El índice Dow Jones, Denis, en este momento, 0.61 hacia arriba, no, positivo. Uh-huh. El Standard & Poor's, más 0.31. El índice Nasdaq, más 0.19. Y el peso en este momento, la cotización en tiempo real, 17 pesos con 31 centavos.
Muy bien, pues ahí está. Y el tema este de la, el peso está en 17.30 y tantos. Es decir, así lo esperas y con cierta estabilidad.
Sí, sí, yo creo que, mira, en el corto plazo podría incluso volver a los 17 pesos por dólar, ¿no? Sin embargo, también Banco de México va a bajar tasas. Eso fue algo que dijo Banco de México en su comunicado el jueves. Está preparando el mercado para una reducción de las tasas de interés aquí, probablemente en marzo, antes que la Reserva Federal. Y eso podría debilitar un poco el peso el próximo año.
Muy bien. Te agradezco muchísimo, Raúl. Gusto en saludarte, como siempre. Gracias.
Buenas tardes.
Gracias. Memo, ¿qué tenemos?
Santiago Taboada, Denis, por parte del PAN, quien aspira por parte del PAN, que es parte del frente a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, ya va en camino para su registro por Acción Nacional. Ya lo hizo Luis Cházaro por parte del PRD y a las 4 de la tarde lo va a hacer Adrián Rubalcaba.
Para las, digamos, la primaria.
Así es, dentro del Frente Amplio.
Entonces sí hay primarias, punto, en el Frente Amplio. Interesante esto, y sobre todo va a ver cómo sabe, en fin, cómo se da esta primaria en el Frente Amplio. Vamos a una pausa, regresamos, le tenemos más información.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Rulo, ¿cómo estás?
Hola, Denise, qué gusto saludarte. Pues muy contento después de haber visto a Paul McCartney, al que escuchamos. Sí, ayer era uno de los 60,000 que estábamos ahí en el Foro Sol. Yo y Lenny Kravitz.
Y Bacheva Faitelson.
Así, bueno, la fan número uno de nuestra productora. Del cuarteto de Liverpool y de Paul McCartney. Oye, pues un gran concierto. Mira, hay algunas cosas que a mí no me encantan de su show, como las proyecciones y eso, pero es tan grande él, su carisma, la música, su banda, sus canciones, que se te olvida todo. Es de verdad, a sus 81 años sigue siendo una de las mejores cosas que hay en vivo en el circuito global de conciertos. Y la gente, pues la devoción que siente este país por Paul McCartney, además, si un concierto lo hace 50% del público, pues este ya estaba aprobado desde antes, ¿no? Porque es impresionante cómo nos lo entregamos a Paul McCartney y a los Beatles.
Pues sí, la verdad, y sobre todo, le preguntaba a Bacheva, 82 años.
82 años, y se ve entero. A pesar de la altura, que les cuesta trabajo a muchos cantantes que vienen a México.
¿Y la voz? ¿La voz cómo la viste?
Años. Y si ya no la energía de hace 10, pues en esta canción, por ejemplo, salió un video de John Lennon cantándola, y pues la tienen que tocar al tono en el que está, porque pues ahí está la voz de John Lennon grabada de hace 50 años. Entonces, y sí le alcanza los tonos, perfectamente.
Bueno, interesante.
Hay obviamente homenajes a Lennon, a Harrison, a su pasado, a su presente, porque no se cansa de tocar canciones nuevas. O sea, se ve que le entusiasma lo que sigue haciendo, lo que sigue grabando. No vive en la nostalgia, y eso es padrísimo, que a su edad siga viendo hacia adelante. Me encanta.
Muy bien, pues gracias, Rulo.
Gusto saludarte, Denise.
Igualmente, gracias.
Libros con Adán Ramírez.
Adán, ¿cómo estás?
Hola Denise, muy buenas tardes, feliz como siempre de saludarte. Y esta novela que me encantó, Lo que queda de luz, de la autora británica Tessa Hadley, que es una autora tardía y brillante, editado por esta hermosa editorial Sexto Piso, que es una novela, como decía la semana pasada, que arranca con la pérdida de un individuo de un grupo de amigos. ¿Qué pasa cuando se pierde a alguien de un día para otro? Cuando se pierde a alguien que parecía un roble, estas personas que nos imaginamos que nunca se iban a ir o no estaban en edad de que te imaginas que se vayan a ir, al menos no en un futuro cercano, el hueco que dejan, la sorpresa y cómo en ese momento se descubren sentimientos contradictorios, a la vez que terribles y hermosos por un ser humano. Después esta novela va contándonos la historia de la amistad. Sucede en un Londres de los noventas y de actual, snob de clase media, entonces muy cercanos al arte, a la literatura, y es muy divertido, Denise, cómo vas viendo ese futuro al que se acercan, ese futuro al que vamos todos, pero cómo la felicidad quizás se encuentra cuando ves ese fin. Creo que esa es la belleza de esta novela y pienso que dialoga en ese sentido con Lo que queda de luz. Lo que queda de luz en esta novela es la amistad, las relaciones fraternales, paternales, y además que estas, que es muy a lo británico, no están hechas precisamente, Denise, solo de cosas platónicas o utópicas, sino como la belleza de la vida puede estar en los celos, en lo que piensas de otra persona que no te cae bien pero te encanta, en lo que piensas de una persona que no te encanta pero te cae muy bien, en fin, como todo ese tipo de tensiones que hay siempre en las amistades y en el amor, que son inigualables. Y ella tiene un talento, Tessa Hadley, para moverse en este tono muy inglés, Denise, de ser divertida, irónica y a la vez seria, ¿no? ¿Cómo logran ese tono que a mí me encanta de los británicos? Así es una novela para disfrutar, creo que este tipo de cosas que te hace más entrañable cualquier momento. Es Tessa Hadley, Lo que queda del día, en Sexto Piso. Ajá. Y el otro, Denise, es pues
mira,
una autora
Guadalupe Nettel, ajá.
Guadalupe Nettel, ella nació en el 73, sin embargo, a pesar de ser joven, Guadalupe es una autora muy consolidada ya con el premio Herralde, con el premio Rivera del Duero, y es de las escritoras donde suenan dos cosas que a mí me fascinan en la literatura. Por un lado, ecos de una escritura del pasado, desde Amparo Dávila, desde Silvina Ocampo, uh-huh. Es decir, tiene mucha tradición Guadalupe, a la vez que es muy original y es muy del presente. Con cada libro, Guadalupe te va metiendo en grietas del mundo que no habías descubierto, y creo que en este libro, Los Divagantes, es un libro de relatos, Denise, aparecen las dos partes de Guadalupe Nettel. Ella puede ser, por un lado, bastante gótica, ¿no? En novelas como El huésped, de esos mundos aparte, escalofriantes, que están en la realidad, no necesariamente tiene que haber fantasmas para descubrir el gótico, a la vez que es una gran escritora de los problemas familiares, que eso me fascina. El primer cuento, La impronta, tiene este grado de lo innombrable en las familias. ¿Qué sucede? Ella va al hospital a acompañar a una amiga que su madre está enferma, y de repente, perdiendo el tiempo, ve la lista de los enfermos en el hospital y ve que hay un tío suyo, un hermano de su madre al que nunca conoce, el que siempre arrancan de las fotos, del que no se puede hablar nunca, y de manera tentadora se acerca a ese tío. No les voy a contar más de lo que sucede allí, pero tiene este terreno escalofriante. Ese cuento en específico, La impronta, me parece perfecto. Es una gran cuentista, Guadalupe, y pues bueno, esas son las recomendaciones para esta semana, y el no de tarea, pero digamos el placer para este fin de semana, es Guadalupe Nettel, Los Divagantes, en Anagrama.
Bueno, y para quien no lo haya leído, el de Tessa Hadley, Lo que queda de luz. Así es que, pues, dos muy buenas lecturas. Y además, pues, ya nos dejaste a todos mega picados con la forma en que nos describiste este cuento de Guadalupe Nettel. Gracias. Gracias, Adán. Un gusto,
gracias,
como siempre.
A ti, Denise. Gracias. Muchos abrazos.
Listo, vamos, adelante.
Bueno, Denise, te informo, hace unos instantes el Senado, antes de continuar con la información, el Senado aprobó ya la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 63 votos a favor, 43 votos en contra, y ahora lo que prosigue es que el presidente envíe su terna justamente para su discusión y posterior aprobación. Y relacionado con el asunto del Frente Amplio por México y quienes aspiran justamente a la candidatura por este frente al gobierno de la Ciudad de México, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, y Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, en chacaleos distintos aseguraron que Santiago Taboada no es el candidato de facto por parte del Frente para la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Ambos, incluso Marco Cortés, estaban en un evento justamente ahí en el Senado donde la aspirante Xóchitl Gálvez pues ya se pide licencia y se le aprueba la licencia para dejar su senaduría y aspirar justamente por la candidatura presidencial. Estaban los tres juntos frente a Xóchitl Gálvez y después en este chacaleo dan esta declaración que Santiago Taboada no es el candidato de facto por parte del Frente para la Ciudad de México.
Entonces, ¿qué va a haber esa disputa, digamos, entre ellos tres? Que nos repites los nombres. Es Taboada por el...
Santiago Taboada por parte de Acción Nacional, quien va camino ya a realizar su registro. A las 4 de la tarde, Adrián Rubalcaba por parte del PRI. Se tiene confirmado su registro por parte del PRI. Y quien ya lo hizo por parte del PRD es Luis Espinosa Cházaro. Incluso en un tuit...
Que lleva una campaña desde hace muchísimo tiempo.
Incluso en un tuit, Rubalcaba felicita a Luis Cházaro. Le dice, compañero, amigo... Y pues bueno, hay parte de lo que está moviendo en redes sociales. Muy movido el asunto político.
Gracias. Y bueno, nos vamos con otras cosas.
Tecnología con Fernando Santillanes.
Fernando, ¿qué nos tienes?
Hola Denise, buenas tardes. Pues la Comisión Federal de la Competencia Económica, la COFECE, está investigando a Google, le está acusando un juicio por presuntas prácticas anticompetitivas en el mercado de servicios de publicidad digital. ¿Qué significa esto? Pues básicamente, cómo es que también en otros países, presuntamente, Google acapara el mercado de la publicidad o eventualmente también condiciona el hecho de que ciertos productos estén más visibles en su página a cambio de que se compre más publicidad. Lo cierto es que ha sido complejo este juicio. De hecho, en el comunicado oficial que da a conocer la COFECE hace ya algunos días, por eso no se había dado a conocer la información, ni siquiera menciona a Google. La refiere como una empresa que presumiblemente abusó de su posición dominante en el mercado de publicidad digital para realizar conductas probablemente anticompetitivas. Google dio también un pequeño posicionamiento ahí a medios y dijo que bueno, va a estar respondiendo todas y cada una de las inquietudes o dudas que tenga la COFECE, pero bueno, veremos qué pasa con esto que le está pasando en todo el mundo, no nada más en México, a Google, acusado de un monopolio en la publicidad, el famoso SEO y todo lo que tiene que ver a veces con cómo encontramos cuando hacemos una búsqueda ciertos productos o ciertas empresas más destacadas en Google, Denise.
Muy bien, pues impresionante, la verdad, nada más decir cómo finalmente, así lo diría, finalmente se está pues generando toda una serie de acciones en el mundo entero sobre comportamientos pues claramente abusivos. Y pienso en muchas, no me voy a meter con ninguna en particular, pero pienso en muchas. Nada más vas, imagínate que eres un vendedor de algún producto y tienes una tienda a través de, o sea, tienes un punto de venta a través de Amazon y te va súper bien y te va tan bien que Amazon inmediatamente saca el mismo producto y lo empieza a vender y obviamente se pone en competencia contigo en su propia tienda y con ventaja. Digo, no se necesita ser un especialista.
Y ni hablar de las tiendas digitales, donde también es un caso que se da alrededor de todo el mundo, en donde las empresas, por subir tu aplicación, que ahora es un bien digital, te cobra una comisión a veces excesiva porque puede estar en esa tienda. Y si no está en esa tienda, pues no es famosa, no se puede vender, no tiene éxito porque las otras tiendas son muy pequeñas y también se está investigando esa cuestión de monopolio en todo el mundo.
Muy bien, pues así la información. Te agradezco muchísimo. Gracias, Fernando.
Igual, buenas tardes.
Bye. Gracias, buenas tardes. Bueno, una pena, queríamos platicar con David Faitelson. Por lo pronto parece que no lo vamos a poder platicar con él y sobre todo por este tema que le comentamos al iniciar el programa, que me parece interesante, lo de Patricia Mercado, la senadora de... Bueno, que platicamos con Patricia Mercado, una iniciativa de Movimiento Ciudadano que tiene que ver con el fútbol y que, digamos, llegó a la conclusión de que había que poner pues un salario mínimo de base, pues ni siquiera parejo, fíjate, yo diría que esto se trata de una base. Uh-huh. Y nos dio los datos, las mujeres futbolistas ganando, imagínese, mensual y trabajando profesionales en la liga, 3,700 pesos al mes, o sea, por debajo del salario mínimo, cuando el salario mínimo de los hombres 35,000 a 50,000 pesos, y lo que que decía ella, pues no se trata de romper ni destruir la liga femenil, se trata simplemente de poner un mínimo parejo, digamos, tal vez ningún hombre gane ese mínimo, pero por lo menos se subirá el mínimo de las mujeres. Interesante, y también interesante la reacción, dado que seguro saben, gente de deportes, gente que está cercana, que hay mujeres que ganan 3,700 pesos por jugar fútbol, increíble. Pues increíble también todo lo que se armó de que iba a romper la liga. O sea, ¿cómo? Entonces la liga se sostiene porque les pagas sin derecho, o sea, les pagas por debajo del salario mínimo, no puede ser. Pero bueno, yo creo que es un buen tema que mañana lo podemos platicar justamente porque con la directora, con la presidenta de la liga de fútbol femenil, creo que sería una buena entrevista para decirle, o sea, ¿cómo? ¿Por qué preocuparte? ¿Por qué no hablar primero con ellos? ¿Por qué inmediatamente la reacción fue, no se metan con nosotros, van a destruir la liga? ¿Por qué? Es la misma reacción, por cierto, y aprovecho para recomendarles de este documental que se hace público, pues el día de hoy, hoy es 15, ¿no?
Hoy, es, sí,
hoy
sí,
se
sí,
hace sí, ¿eh? En VIX este documental increíble de unas mujeres extraordinarias, extraordinarias, que jugaron fueron selección mexicana de fútbol en 1970, jugaron en el Mundial de Roma, luego al año siguiente hubo un Mundial aquí en nuestro país.
Tan cerca de las nubes.
Se llama, quedaron en segundo lugar y eso sí, se llenaba el Azteca, 110,000 personas, se cobraban las entradas y pues a ellas, por muy amateurs que fueran, nunca se encontró la manera de darles absolutamente nada. Entonces, interesante. Pero bueno, nosotros nos despedimos. Gracias a nombre de todo el equipo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Memo.
Excelente tarde, Denise.
Gracias. Quédense aquí en Grupo Fórmula. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.